Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos y hermanas a otro programa sobre Fátima, el episodio 45. Estamos hablando del infierno, de la visión de los pastorcitos del infierno y hemos ya contestado a varias preguntas sobre esta realidad del infierno. Estamos ya intentando comentar, después de todo lo que hemos dicho, cómo conceptualizar esta realidad de cómo la han visto, de cómo la han interpretado, de cómo la han visto, cómo la han visto los niños de Fátima. Y voy a recordar todavía de cómo Lucía describió esta visión al obispo de Leiria, Fátima. La Virgen abrió las manos una vez más, como lo había hecho durante los dos meses anteriores. Recordad que esta fue la aparición de julio. Los rayos de luz parecían penetrar en la tierra y vimos como si fuera un mar de fuego. Sumergidos en ese fuego había demonios y almas en forma humana, con brasas ardientes transparentes, todo bronce ennegrecido y bruñido, flotando en la conflagración, ahora levantados en el aire por las llamas que emanaban de su interior, junto con grandes nubes de humo, que ahora caen hacia atrás por todos los lados con chispas en enormes incendios, sin peso ni equilibrio, en medio de chillidos y gemidos de dolor y desesperación, que nos horrorizaron y nos hicieron temblar de miedo. Hermanos y hermanas, nos ha de pensar, bueno, esos niños lo que han visto, la experiencia que han tenido fue terrible, fue verdaderamente terrible, y cambió sus vidas. Podríamos decir, igual los niños de ahora, si vieran una cosa así, se quedarían traumatizados para toda la vida, pero los niños de Fátima no se traumatizaron, pero quedaron horrorizados. Y después de que todo esto pasó y que los han visto, los niños, la cara de horror la gente la vio. Sobre todo el padre de Jacinta y Francisco, que estaba allí, cuando esto estaba pasando, ellos vieron, o sea, de ahí el testimonio de gente que les está mirando las expresiones del rostro, lo que dicen, y eso es prueba suficiente que están viviendo una experiencia numinosa, una experiencia de Dios. El rostro de los tres niños, el horror, la habrán visto. El padre de Jacinta y Francisco la ha visto y otros la habrán visto. Y los niños tomaron en serio las revelaciones y peticiones de Nuestra Señora en el referente a Rusia. Recordad, fue aquí que el Papa me va a consagrar la Rusia al Inmaculado Corazón. Para que la guerra termine y para que la Rusia deje de esparcir sus ideas ateas contra Dios en el mundo. Lucía relató que poco después Jacinta no quiso jugar un día. Jacinta, recordáis que Jacinta es la más emocional de los tres, es la emocional sentimental. Lucía es cerebral y Francisco es instintivo. Entonces, pues Jacinta fue también, y la más joven, fue también la que más se quedó sensibilizada con esta visión. Y Jacinta, pues un día ya no quiso jugar, porque solían jugar los tres, es cosa de niños, ¿verdad? Esa señora, decía Jacinta a Lucía, esa señora nos dijo que dijéramos el rosario y que hiciéramos sacrificios por la conversión de los pecadores. Así que de ahora en adelante, cuando rezo el rosario, debemos decir todo el Ave María y todo el Padre Nuestro. ¿Y los sacrificios cómo los vamos a hacer? Preguntaba la niña Jacinta, de 7 años. Bueno, pues sabéis que ellos rezaban el rosario muy rápido, corriendo, como para el expediente, solo porque sus padres les decían que había que rezar el rosario, y ellos lo rezaban, pero lo rezaban y querían terminarlo rápido para jugar. ¿Y qué es lo que decían del rosario? Las 10 Ave Marías, decía Ave María, el otro respondía Santa María. Otra vez, Ave María, Santa María, y no rezaban la Ave María toda, porque era muy longa para ellos, y así el rosario lo terminaba más temprano. O sea, no era justo, pero es cosa de niños. Pero entonces, después de esta visión del infierno, Jacinta decidió, no, vamos a rezar el rosario como debe ser, y ofrecer sacrificios, aunque no sabía qué sacrificios. Francisco entonces dijo que un buen sacrificio sería no almorzar. Ellos iban por todo el día. El pastor sale por la mañana, lleva las ovejas y solo vuelve a la tarde, al atardecer. Por eso se llevaban algo para almorzar durante el tiempo en que estaban guardando las ovejas. A continuación, Jacinta preguntó, ¿cuánto dura el infierno y el cielo? Ahí vemos que lo que os voy a decir es Jacinta, como nosotros, como al menos yo, no acepta este infierno. No acepta este infierno. Jacinta se rebela contra este infierno. Esto no puede ser verdad. O esto no es justo. Jacinta, que eres la más emotiva, es la que cuestiona este infierno. Entonces dice, ¿cuánto dura el infierno? ¿Es una cosa, una tortura eterna y esto? Y Lucía dijo que la idea de la eternidad causó la mayor impresión en Jacinta. Y es la impresión que nos causa a todos, como una tortura eterna por 80 años de aunque fueses el Hitler. Aunque fueses Hitler, con la peor persona del mundo en que durante 80 años has hecho solo crímenes, que has incluso torturado, que has hecho muy mal a la gente, pero luego una eternidad de tortura eterna, sin clemencia nunca. Jacinta no la podía entender. La idea de la eternidad sufriendo, porque ellos escucharon gemidos, ellos vieron y escucharon gemidos, desesperaciones. Y bueno, pues Jacinta no podía concebir este infierno. Entonces dijo, pobres pecadores, tenemos que orar y hacer muchos sacrificios por ellos. Luego continuó, qué buena es esa señora. Ella ya nos ha prometido llevarnos al cielo, o sea, de toda la tristeza y la angustia de ver tanto sufrimiento y sabiendo que es un sufrimiento eterno. Entonces al menos se confortó, se consoló a sí misma, diciendo, bueno, pues qué bien que a nosotros la señora ya nos prometió que nos lleva al cielo. Lucia describió cómo Jacinta tomó ese asunto de hacer sacrificios para la conversión de los pecadores tan en serio que nunca dejó que se le escapara una sola oportunidad. Y esto es lo que a mí me parece. Puedes buscar los sacrificios, sí, los puedes buscar, pero puedes también encontrar las situaciones que la vida te depara. Las situaciones, claro, los monjes los buscaban, y algunos incluso artificiales, como flagelarse y cosas así, son artificiales. Yo no estoy muy en favor de esos sacrificios. Estoy más en favor de transformar en sacrificio, sacrum facere. O sea, y esa es la idea de la palabra sacrificium, es sacrum facere. O sea, que las situaciones que se te deparan en la vida, pues transfórmalas, falas, hazlas sacras. O sea, las situaciones, las buenas no serían sacrificios, ¿verdad? Pero las situaciones malas, lo que te pasa, y estoy, os doy un ejemplo. Cuando Jacinta estaba en la prisión, los tres en la prisión, Jacinta empezó llorando, una niña de 7 años en la prisión, echó de menos a su madre, ¿verdad? Le extrañaba a su madre, entonces empezó llorando. Empezó llorando y los otros dos dicen, pues se lo han recordado. Oye, ¿no quieres ofrecer este sacrificio de no tener a la madre aquí, de estar lejos de la madre, este sacrificio no lo quieres ofrecer por la conversión de los pecadores? Bueno, y ella sí aceptó y paró de llorar. O sea, el sufrimiento que ella estaba sintiendo lo transformó en un sacrificio, lo ha hecho sacro. Y entonces es cuando tú haces esto, que para ofrecer el envelope, el sobre donde tú pones este sacrificio, el sacrificio es como un acto que tú haces, que surgió de la vida, pero un acto normal que no era sagrado, puedes un dolor de muelas. Tú tienes un dolor de muelas. Bueno, puedes hacer este dolor de muelas un sacrificio. No te lo has buscado, ha venido hacia ti. Sacrificio, o sea, este dolor de muelas lo haces sacro. O sea, sacrum facere, hacerlo sacro. Y cuando lo ofreces por la conversión de los pecadores o por cualquier otra intención. Entonces, tú, ¿cómo se hace esto? Es que tú pones este sacrificio, lo haces sacro y lo pones dentro de un envelope, dentro de un sobre, le pones el destinatario, la dirección, en diciendo, esto lo hago por la conversión de los pecadores, como por ejemplo hacían los tres niños, y luego cierras el envelope. Y pones junto al sacrificio, tienes que decir esta oración de ofrecimiento. Es la oración que recordad que ya os he dicho que yo he prohibido en mi pueblo que la gente rezara después del rosario. Decían, rezan una caterva de oraciones y una de ellas era esta. Pero digo, esta oración no es una oración cualquiera, esta es una oración de ofrecimiento de un sacrificio. ¿Tienes un sacrificio para ofrecer? Sí, pues entonces usas esta oración para ofrecerlo. ¿No tienes un sacrificio para ofrecer? No reces la oración. Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pobres pecadores y en reparación de los ultrajes cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. O sea, esta es la oración de ofrecimiento del sacrificio. Así que esto es lo que ellos han empezado a hacer, porque han visto dónde iban a acabar los pecadores, y entonces ellos han querido hacer algo por ellos, para salvarlos del infierno. Y entonces empezaron a hacer sacrificios y no perdían una oportunidad. El almuerzo dejaron de comerlo. Al principio lo daban a las ovejas, pero luego han empezado a darlo a familias más pobres, a niños pequeños. Y dice, decía Jacinta, demos nuestro almuerzo a estos pobres niños para la conversión de los pecadores. Después de una pausa, continuamos. Bienvenidos de vuelta. Después de esta pausa, seguimos con la idea de que Jacinta se quedó muy sensibilizada por la visión del infierno, la de los tres, la que más sensibilizada se quedó, porque era emocional y le cuesta tragar el infierno. A veces Jacinta, entendiendo muy bien todo esto, nunca dejó de pensar en la desgracia irremediable de las almas condenadas al infierno. Más que nada le causó angustia la idea de un castigo interminable. Un castigo interminable, pues le causó angustia a ella, nos causa angustia a nosotros también. A veces, sentada en una roca, pensaba y le preguntaba a Lucía, ¿ves que Francisco es un solitario, se isola, y se isola también de las dos, de la hermana y de la prima. A veces lo encuentran solo, rezando, y le pregunto, ¿por qué no rezas con nosotros? Ah, bueno, puedo rezar con vosotros, pero a mí me gusta más rezar solo. O sea, era un eremita, Francisco. Pero Jacinta y Jacinta necesitaba de Lucía. Un día sin Lucía, Jacinta no vivía. Y Jacinta echaba más de menos, cuando ya estaba enferma en Lisboa, echaba más de menos a su prima que a sus padres. Echaba más de menos a su prima que a sus padres. Porque con su prima se abría, sin su prima Jacinta no existía. Ella existía en un eterno diálogo con más que consigo misma, con Lucía. Porque mirad que si tenía 7 años estaba volviendo a la conciencia, a la autoconciencia. Un ser humano no es autoconsciente antes de los 6, 7 años. Y ella estaba volviendo a esa autoconciencia y hacía muchas preguntas. Y aquí le pregunta a Lucía, esa señora dijo que muchas almas van al infierno. Y ella dice siempre a esa señora, porque sabéis que la identidad de la señora la tenemos solo al final. Les ha dicho, en octubre haré un milagro y diré quién soy. Por eso, ella decía siempre, esa señora dijo que muchas almas van al infierno y nunca más van a salir de allí, preguntaba Jacinta, y nunca más van a salir de allí. No, decía Lucía. E incluso después de muchos, muchos, muchos años, preguntaba Jacinta. No, decía Lucía, el infierno no termina nunca. Pero mira entonces, después de muchos, muchos años, ¿el infierno aún no ha terminado?, decía Jacinta. ¿Y esas personas que están ardiendo allí no mueren? Ahí está, también una cosa que se quema, pues se destruye y ya está. Pues ¿cómo es posible que estén allí continuamente sufriendo y no mueren nunca? ¿Y no se vuelven carbón? ¿Y si oramos mucho por los pecadores, nuestro Señor los libera de allí? Y con los sacrificios también. Pobres pecadores, tenemos que orar y hacer muchos sacrificios por ellos. Luego, recordando las palabras misericordiosas de María, agregó, qué buena es esa señora, ya nos ha prometido llevarnos al cielo. Otras veces, meditando sobre los sufrimientos reservados para los pecadores que mueren sin arrepentimiento, Jacinta se estremeció de lástima, se arrodilló y con sus manos recitó la oración de Nuestra Señora que Nuestra Señora les había enseñado. Esa es la oración que luego en todo el mundo se agregó a esta oración. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente las que más lo necesitan. Y esta es la oración de Fátima, las que más lo necesitan, pero no hace sentido decir solo las que más lo necesitan, porque necesitarlo lo necesitan todas. Y entonces, pues la mayor parte de los países se agregó las que más necesitan de vuestra misericordia. En Portugal se sigue rezando la oración original y, bueno, los entendidos dicen que se subentiende que es las que más necesitan de tu misericordia, pero hay que explicitarlo. Así que en Portugal deberíamos también decir las que más necesitan de vuestra misericordia, como se dice en español, como se dice en inglés y en todas las otras lenguas. Cuando se dice esta oración final del rosario, se dice las que más necesitan de vuestra misericordia. Pero en Fátima se dice así todavía sin la explicitación de la misericordia divina. Y permaneció así mucho tiempo de rodillas, Jacinta, repitiendo la misma oración. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego y del infierno. lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las que más necesitan de vuestra misericordia. De vez en cuando llamaba a su primo y a su hermano como si despertara de un sueño. Decía: Francisco, Francisco, ¿estás orando conmigo? Se necesita mucha oración para liberar a las almas del infierno. Hay tantos, tantos. Por esa razón también le impresionó mucho lo que Nuestra Señora había anunciado sobre la Segunda Guerra Mundial. Jacinta parecía entender muy claramente todas las desgracias que esta guerra traería a la humanidad y sobre todo a las almas de los pecadores. Cuando Lucía, al verla pensativamente, buscaba saber lo que le importaba, a veces respondía: en esa guerra por venir. O sea, a veces se quedaba pensativa. Jacinta, pensativa o sintiendo, ¿verdad? Lo suyo era más el sentimiento, el sentir, no el pensar. Y para pensar, pensaba alto. Para entender las cosas, pues dialogaba con su amiga y prima Lucía. En las muchas personas que morirán y irán al infierno, pensaba ella, qué pena, si dejaran de ofender a Dios, no irían a la guerra, no irían al infierno. En otras ocasiones uno se preguntaba, ¿por qué Nuestra Señora no muestra el infierno a los pecadores? Es interesante cómo Jacinta descubre cosas que ya están en el Evangelio. ¿Recordáis la parábola del rico y del pobre Lázaro? Cuando el rico, la parábola que describe el infierno tal como está descrito aquí, tal como fue descrito en la visión de Fátima, un lugar de sufrimiento. Pues en esta parábola pues vemos el rico que se banquetea durante toda su vida, pero que no le importa el pobre Lázaro, que hambriento, lleno de dolor, de sufrimiento, de heridas. Y estos lugares se invierten en la otra vida. Ahora es el rico que está en el sufrimiento. Y Lázaro está en el seno de Abraham, feliz y contento. Entonces Jacinta tiene la misma interpelación que este rico. Dice, ¿por qué este rico primero pidió ayuda, después, al no poderle ser concedida la ayuda, porque hay un abismo entre las dos instancias, el cielo y el infierno? Entonces pidió que mandaran a alguien a avisar a sus hermanos, porque vivían disolutamente como él, para que no vinieran para este lugar. O sea que Jacinta le dijo, ¿por qué Nuestra Señora no muestra el infierno a los pecadores? Nos lo mostró a nosotros, pero debería mostrarlo a quien les importa más. O sea, que vieran las consecuencias de una vida disoluta, que lo vieron. Pero así están las cosas. Y decía ella, Lucía, Jacinta, en su entendimiento, si lo vieran ya no pecarían, así no irían allí. Esta preocupación por las almas de los pobres pecadores se hizo aún más vivida cuando la virtud cristalina de Jacinta chocó con alguna mala acción y se dijo ofensiva a nuestro Señor. Luego se cubrió la cara con las dos manitas y dijo, Dios mío, ¿no saben estas personas que al decir estas cosas pueden ir al infierno? Cuando veía cualquier cosa mala, dice, Dios mío, esta gente no sabe lo que arriesgan con comportarse así. Perdónalos, Jesús mío, y conviértelos. Estoy seguro de que no sabes que ofenden a Dios. Lástima, Jesús mío, rezo por ellos. Y luego repitió, oh Jesús mío, perdónanos, y repetía la oración de Fátima, la que todo el mundo ahora repite al final del rosario. Bueno, otro asunto aquí es un poco también la está por la positiva, ¿verdad? Por la positiva. Alguno de los apóstoles también interpeló a Jesús y dijo, oye, ¿por qué no te apareces a estos? A otros, solo te apareces a nosotros. Sabemos que, como dice los evangelios, que Jesús se apareció a los 12, se apareció también a María Magdalena, primero que a los 12, y luego a otras personas, bastantes personas, pero no se apareció como yo de pequeño también tenía esta inquietud, ¿verdad? ¿Por qué no se aparece a Pilatos, a Anás y Caifás, y a todos los que han dicho crucifícalo? ¿Por qué no se aparece a ellos? Y eso, pues sí, ese, digamos, es la misma preocupación de Jacinta, pero por la positiva. Por la positiva. Eso es, o sea, nosotros no puedes ver la vida más allá de esta, las consecuencias, o sea, la próxima vida es la consecuencia de esta vida. Y vives en la fe, y porque si fuera posible ver el infierno, como lo han visto los tres niños, entonces, pues igual con el miedo no pecarías, se hacía más fácil. Y si fuera posible ver el cielo, que es la consecuencia positiva de nuestra vida, pues también no haría falta fe. Para las dos cosas hace falta fe. Y hace falta saber que como se dice en inglés, what goes around comes around, que las cosas tienen sus malas consecuencias, por lo cual vivimos en la fe, y en la fe es como esta apuesta de que si yo hago el bien, tengo el cielo, y que si yo hago el mal, tengo el infierno, que la consecuencia del pecado es la muerte, muerte eterna, el infierno, y la consecuencia de la buena obra es el cielo, la vida eterna. Y esto lo vivimos desde la fe. No podemos tener ahora aquí garantías, así sería todo muy fácil, ¿verdad? Sería todo muy fácil si supiéramos, incluso, pero no seríamos libres, ¿verdad? Si supiéramos que existe el infierno, y si lo viéramos, y que existe el cielo, y que existe Dios, y demás... entonces ya no seríamos libres, o entonces seríamos tontos. Si sabiendo todo esto, a ciencia cierta, pues hiciéramos al contrario, seríamos tontos. Por eso vivimos en la fe, vivimos por la fe. La fe nos dice que las obras buenas tienen como consecuencia la vida eterna, y que las obras malas tienen como consecuencia la muerte eterna. Y esto lo veremos. Esto lo veremos más allá. Por eso la inquietud de Jacinta, la inquietud del rico, que estaba ya en el infierno y que quería que se libraran sus hermanos de allí, y la inquietud de los apóstoles de que Jesús se apareciera también a sus enemigos para vindicarse, pues no. No es posible, porque Dios preserva nuestra libertad. Dios solo se revela a quien se abre a su revelación. Quien se cierra a su revelación, pues Dios no se revela. Porque si se revelara al que se cierra a su revelación, sería como invadirlo. Y eso es contra la libertad del hombre. Thank you.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.